Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Escine, siempre aquí en N Radio, con muchas presencias hoy que los vamos a ir descifrando, nuestra sección de noticias, las taquillas, los concursos. Y hablando de concursos, pues me tengo que remitir siempre a Sergio, que está ahí al otro lado del hilo, pero ahí. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas, Andrés.
Bueno, pues vamos a empezar con los concursos, ¿no?
Sí, vamos a sortear tres DVDs de Harriet en busca de la libertad, una película que nos sitúa en el condado de Dorchester, en Maryland, en 1849. Araminta Ross, más conocida como Minty, es una esclava de la plantación de los Brothers que sueña con escapar algún día de su situación y vivir una vida mejor junto a su familia. Cuando el patriarca Edward Brothers, propietario legal de los esclavos, muere súbitamente, Minty se ve obligada a afrontar un terrible destino. Quieren venderla y, por tanto, separarla de sus seres queridos. Tras experimentar una potente premonición, se da cuenta que solo le queda una alternativa, que es escapar, de ahí que se cambie el nombre a Harriet y va a ser perseguida por el hijo de los Brothers. Sorteamos por gentileza de Sony España esos tres DVDs de Harriet en busca de la libertad. Y la pregunta es muy sencilla: ¿qué excusa da Harriet de la diferencia de altura que figura en los papeles? Si veis el trailer vais a comprender la pregunta y sobre todo vais a ver la respuesta para poder participar.
Ya sabéis que participar es muy fácil: escribir un mail a escine.com/concurso@esradio.fm y ahí tendréis que poner la respuesta a la pregunta de qué excusa da Harriet a la diferencia de altura. Ya sabéis que os regalamos tres DVDs de Harriet. Y es momento ya para deciros que después de los estrenos diremos resultados, por supuesto, de los concursos que hemos propuesto, pero que ahora vienen las taquillas. Vamos a ver si se anima un poquito. Todos los datos los tienes tú, Sergio. Empezamos por la taquilla americana, a ver si se anima un poco más.
Se va animando, pero se va animando poco a poco, porque fíjate, te doy una cifra. En Estados Unidos solo hay abiertos 1.300 cines, fíjate, teniendo en cuenta que 293 son autocines. Es decir, que salas convencionales solamente hay 1.000 abiertas, todavía permanecen cerradas 5.550, de ahí pues que, y junto que no haya grandes estrenos, pues que se esté tirando de relanzamientos como Jurassic Park, como Tiburón, y bueno, pues es lo que está funcionando ahora mismo, las cosas como son. Te destaco algunas así, por ejemplo, en el puesto número 9, Gremlins, fíjate, después de tantos años, sí, pues ha recaudado $140,000. En el puesto número 8, Tiburón, de Spielberg, $140,000. En el puesto número 5, Los Goonies, con $213,000. Jurassic Park, que lideraba la taquilla hace unas semanas, pues está en el puesto número 4, con $224,000. De Revés, la película de Disney, $340,000. En el puesto número 3, Black Panther, también de Disney, con $367,000. En el puesto número 2 y en el puesto número 1, pues 40 años después, que se dice pronto, la lidera Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, que ha recaudado pues $611,000. Como ves, al final son estos reestrenos y relanzamientos los que están tirando de la taquilla.
Bueno, en España, afortunadamente, hay más salas abiertas, que eso no significa que más asistencia, pero que, bueno, la taquilla empieza a moverse con estrenos nuevos.
Poco a poco, para que te hagas una idea de las cifras, el top 20 ha recaudado en España 480,738 euros en el fin de semana pasado. Es una cifra muy pequeña. Estamos hablando de que películas que se lanzan pueden recaudar 1,000,000 euros solo esa película. Pues las 20 primeras en total han recaudado 480,000 euros. Si lo comparamos con el fin de semana equivalente del año pasado, se recaudó más de 6,000,000 euros, por lo que ahí nos está dando un poco la pista de cómo está yendo la cosa en España.
Uh-huh. Y pues dime algunos títulos, si tienes.
Sí, pues mira, por segunda semana consecutiva lo lidera la película de animación Zapatos Rojos y los Siete Trolls. ha aumentado incluso el número de pantallas, no muchas, 19, pero bueno, sigue recaudando dinero, ha recaudado 103.513 euros, llevando al cine a 18.000 espectadores. En total, con la semana pasada, lleva ya 318.000 euros, que bueno, pues viendo las cifras, pues fíjate, está a la altura de lo que está recaudando Tiburón en Estados Unidos, por tanto no es nada mala la cifra, evidentemente.
Claro.
En el puesto número 2, pues está Onward con 50.790 euros. Eso sí, está pues en más salas. También en el puesto número 3 debuta una película que se estrenaba la semana pasada, ¿Dónde estás, Bernadette?, con 48.886 euros. Como ves, pues evidentemente no son cifras para tirar cohetes. La lista de los deseos, en su cuarta semana, 44.000, no, en su cuarta posición, perdón, 44.710 euros. Y bueno, La maldición del guapo ha caído posiciones ha pasado a la sexta posición con 30.200 euros. Hay que destacar, por ejemplo, pues que entra en el ranking del top 20 El laberinto del fauno, que de Telecinco Mediaset ha decidido volver a estrenar, y la película que ha ido muy bien, teniendo en cuenta las cifras que estamos manejando, es la de Scarlett Johansson, Under the Skin, que es una película de 2013, pero que llega a España en estos momentos. Ha hecho 403 euros por pantalla, cosa pues que no está nada más, teniendo en cuenta pues las cifras que manejamos.
Bueno, pues estas son las taquillas, y ahora nos vamos con las noticias. En algunos casos muy buenas noticias, en otras desgraciadamente malas. Pero empezamos con una nueva. Noticias. Pues parece ser, Sergio, que la productora Let's Go se ha reinventado la propuesta de ocio nocturno en Madrid y nos invita en espacios abiertos a ver dos espectáculos magníficos que pudimos ver en espacios cerrados, no solamente en Madrid, sino en muchos puntos de España, y que ahora llegan a un espacio natural y que pueden ver bastantes espectadores, ¿no?
Sí, de hecho, si no recuerdo mal, es en la Casa de Campo, precisamente donde podemos ver un espectáculo como The Hall.
Y luego además también, a partir de hoy, de viernes hasta el 5 de septiembre, pues vamos a ver algo que ha gustado mucho, que siempre estaba en los bajos de, vamos, estaba en Tirso de Molina, su sede, y estaban unos bajos, si son Medias Puri, ¿no?, que a partir de ahí entrábamos en un mundo muy original que a mí no me gusta desvelar, porque lo mejor de ese espectáculo es verlo. Pero bueno, todo hay que cambiarlo, hay que animar a la gente a que vaya, aunque sea con mascarilla, y lo disfrute. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al CEO de la productora de Let's Go, que es Iñaki Fernández. Iñaki, muy buenas noches.
Buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Imagino que vosotros esperanzados, ¿no?, a ver qué pasa tanto en el IFEMA como evidentemente en el espectáculo de Hall. ¿Por qué esta iniciativa, Iñaki? Porque no es una iniciativa fácil.
Pues mira, esta iniciativa viene también un poco por demostrar que el espectáculo en vivo sigue vivo, ¿no?, y que el público va a poder disfrutar con todas las medidas de seguridad de lo que le gusta, del ocio y de unos buenos espectáculos para pasárnoslo bien, que tanta falta nos hace en estos momentos.
¿Qué diferencias vamos a encontrar si vamos a empezar por The Hall? En el The Hall que planteáis ahora, ¿hay alguna diferencia concreta o vamos a seguir con el maestro de ceremonias, la rata imprescindible en el espectáculo, y luego toda una serie de sorpresas, desde acrobacia a otro tipo de espectáculo, que lo hacen un espectáculo total y bastante diferente? Eso ha sido siempre el éxito de The Hall. ¿Hay alguna diferencia o es que ahora lo vamos a encontrar un espacio más abierto? ¿Cómo va a ser?
Pues mira, la diferencia básicamente es que estamos a aire libre, que hemos hecho un montaje de una producción de festival con su césped, con sus mesitas, con todo al aire libre para que puedan disfrutar de las noches frescas de Madrid, con un espectáculo muy potente, se ve grandioso, y sobre todo la seguridad y la tranquilidad de poder ir a un sitio, llegar con tu seguridad, sentarte en tu mesita, estar a tu distancia de seguridad de metro y medio de los grupos que estén a tu alrededor. Ajá. Y con un servicio de camareros directamente en tu mesa para que no te tengas que mover, y sobre todo lo más importante es volver a la vida del escenario, volver a sentir lo que sentíamos en los espectáculos vivos en estos espacios.
Yo imagino que además de Hall, en esos espacios tan grandes, se convierte en un mayor espectáculo, si cabe sí. Todavía, ¿no?
Sí, porque tenemos los vuelos con 20 metros de altura, claro. Tenemos todo el escenario de 20 metros de ancho enorme, unos arcos gigantes que sustentan toda una cúpula flotante que tiene todas las luces, el aire libre, la vista, ¿no? Porque tenemos, aparte del escenario, a mano izquierda tenemos la vista todo para ser real desde The Hall, y la verdad, o sea, la luna, las estrellas y las grandes actuaciones, la comedia y las risas y, pues eso, toda la picaresca esta del espectáculo que tanto llamó la atención y que tanto llama la atención y que tanto gusta, ¿no?
No, además es un espectáculo, como yo digo siempre, a repetir, que no lo vamos a perder. Como yo no me quiero perder, porque claro, yo vi el original de Medias Puri, ¿no? En un espacio muy distinto al que ahora planteáis. Y ese me da mucho morbo, perdón por la expresión, porque en sí es un espectáculo morboso. ¿Cómo vamos a ver Medias Puri para casi 800 personas en un espacio abierto, cuando era en principio algo tan íntimo, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, si es que puedes desvelar algo, Miquel?
Mira, hemos metido muchos más artistas, tenemos 22 artistas en el escenario, hemos hecho un escenario gigantesco con unas pasarelas que cruzan por el medio de las mesas. Lo hemos convertido más en un espectáculo experiencia que lo que es una discoteca de baile con actuaciones que iban sucediendo, y es más una experiencia donde tú estás sentado y te vamos ofreciendo un montón de espectáculos, performances y actuaciones para que te tomes una copa de aire libre viendo todo esto, ¿no? Y eso es lo que hace lo singular, lo diferente, y que, bueno, está teniendo mucha acogida, porque ya abrimos hoy, ya tenemos un montón de, o sea, de venta de entradas y un montón de gente que va a venir a vernos. Y la verdad, con muchas ganas, muy expectantes de abrir las puertas y que se lo pasen súper bien el público, y sobre todo eso, pues adaptado a un espectáculo y a los tiempos nuevos que corren, ¿no? Que no te puedes levantar a bailar y que tienes que estar sentado en una mesita, pero bueno, ofreciendo el fresco de la noche y ofreciendo, pues eso, un espacio singular donde poder ver esas actuaciones a lo grande, porque la verdad que en Medias Puri, Felipe de Lima, que ha estado dirigiéndolo durante este último mes, ha hecho una gran adaptación y hemos mezclado muchas cosas, hemos mezclado números de flamenco, números aéreos, lo hemos hecho mucho más espectacular y grandioso que lo que era la discoteca.
Claro, es que el ambiente es distinto. Sergio, imagino que tienes alguna pregunta que hacer, porque imagino que iremos a ver cualquiera de los dos espectáculos, o los dos, mucho mejor dicho.
Sí, efectivamente, de Hall, fíjate, cuando lo vimos en el Teatro Calderón, que nos impresionó tanto, y ahora lo estaba diciendo Iñaki, verlo al aire libre, esas acrobacias, que ya sin ningún tipo de limitación, y yo remarcaría que el verano muchas veces la gente a lo mejor le puede costar un poco ir a espacios cerrados, pues es que tienen la excusa perfecta, es al aire libre, y sobre todo que tienen servicio de mesa, ¿no? Las entradas las pueden conseguir, vamos a decirlo, en abremadrid.com, y además las entradas, Iñaki, la mayoría van con consumición incluida.
Sí, las entradas de Medias Puri llevan consumición, las de Hall no. Y bueno, pero lo que sí que tenemos es un servicio muy ágil de camareros con un código BIDI que tú te tienes la carta, incluso directamente desde tu móvil puedes pagarlo y te lo traen directamente sin necesidad ni de llamar al camarero, ¿no? O sea, tienes ahí como un metre en tu mesa virtual que lo tenemos a través de una web que te lleva un código BIDI que hay en la mesa, y luego, pues eso, lo que os decía, o sea, esas ganas de volver a poner en pie los espectáculos en vivo y la diversión y el entretenimiento, ¿no?, que tanta falta nos hace.
Iñaki, finalmente, recuérdanos los dos espacios, los días de actuación, porque The Hall está está todos los días, Medias Puri no, pero recuérdanos los dos espacios y las funciones.
Mira, pues The Hall lo tenemos de martes a domingo en Puerta del Ángel, en la Casa de Campo, todos los días a las 10 de la noche. Y en Medias Puri Beach lo tenemos todos los viernes y sábados a partir de las 10, empieza el espectáculo hasta la 1:30 de la mañana, donde pues tendremos la terraza más grande de Madrid con las mejores actuaciones, performance y eso, y disparate de Puri ahí siendo un poco la anfitriona de esta gran fiesta, ¿no? Que va a abrir su tienda de medias versión verano con su mejor colección de verano.
No me extraña. Bueno, Que además los precios son muy asequibles. Acercaros tanto a la Puerta del Ángel como evidentemente al espacio de Mediapuri, porque va a merecer la pena, como lo vamos a hacer tanto Sergio como yo. Gracias por ser tan valientes, gracias por arriesgar, por apostar, que no es fácil los tiempos que corre Iñaki, y ojalá vaya muy bien y cuando acabe el espectáculo en septiembre en Madrid podamos hacer un poco el balance, que esperemos sea positivo, porque llenéis todos los días. Muchas gracias, un abrazo, Iñaki.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
En este apartado de noticias, Sergio, nos vamos a ir hasta Tudela, ¿no?
Nos vamos a ir virtualmente, vamos a hablar con nuestra presidenta, porque nosotros somos también de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y con mucha pena pues no estamos allí en Tudela este año, pero sí queríamos estar de esta forma virtual, ¿no?
Querida María Guerra.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muchísimas gracias.
No, hombre, por Dios. La lástima es que por primera vez no hemos acudido. Cuéntanos, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo ha estado todo? Se han insistido muchos compañeros, aunque virtualmente hemos estado muchos ahí colgados, pero ¿cómo ha sido un poco la experiencia de este año? Tan atípica, por otro lado, María.
Pues ha sido muy interesante, Andrés, porque en esta tercera edición no era es lo que viene, porque se han visto las películas, algunas películas que se van a proyectar en el futuro en los cines, pero sobre todo se ha hablado en las mesas redondas de lo que nos ha venido, que es el COVID y cómo reconstruir la industria del cine español en esta batalla que ha sido como cinco bombas nucleares, que decía el otro día Adolfo Blanco, el cofundador de A Contracorriente. Ha habido un parón total de los rodajes y ahora han vuelto a arrancar. Hay un problema que todo el mundo ha destacado, y es que la situación caótica y global del cine americano, que ha parado todos los estrenos mundiales, que son simultáneos, ha hecho que la visita a los cines por parte del público sea muy remisa, y entonces ahora los propios cines nacionales, el cine francés o el cine español, tienen que tirar de su propio carro. Entonces, bueno, pues esto es muy interesante en el sentido de que esta crisis tan profunda está sirviendo como reflexión, pues para decir que los festivales como este, que es, en efecto, como decís, ha sido medio virtual, medio físico, que es un poco como va a ser nuestra vida, como ya es nuestra vida. Sí. Hemos venido un poco como la mitad de lo habitual, o un poco menos, o sea, un 20%, todo con mucha distancia de seguridad, mascarillas. Ha habido proyecciones en un jardín al aire libre, con sus 2 metros de seguridad, con las mascarillas, también para decirle al público que el cine es uno de los lugares más seguros. Que estamos, sí, con mascarilla, no es ir en un avión, no es ir en un tren o en un autobús, es distancia y además mascarilla y nadie está hablando, de tal manera que ha tenido esa doble vertiente de análisis de cómo se van a reactivar las cosas.
Hombre, yo creo, por lo que me estás contando, bueno, primero tengo que decir que estoy de acuerdo contigo, María, que el cine es un sitio seguro, entre otras cosas porque llevan un mes abiertos y no se ha producido ni un solo caso en ninguna de las salas donde se está proyectando cine, incluso las salas cerradas, no solamente los autocines o los cines al aire libre, con lo cual animar, como todos los que amamos el cine, entre los cuales te incluyo especialmente, a que la gente vaya al cine a verlo en pantalla grande. Pero por lo que me dices, sí hay un cierto optimismo, ¿no?, ante lo que nos espera, o todavía no sabemos muy bien cómo pronunciarnos.
Bueno, optimismo no hay. Estos días ha estado por aquí Rebordinos, José Luis Rebordinos, el director del Festival de San Sebastián, nos decía que él cree que va a haber en los próximos meses en Europa un 50% de cierre de salas, que la situación es muy complicada, que el COVID ha provocado que lo que ya era un proceso de transformación de esta industria con la irrupción de las plataformas se haya acelerado. Entonces, ahora lo que sí que está pasando es que lo que queda claro es que la gente está yendo al cine cuando es una película acontecimiento. Y ahora de lo que se trata es de que cada país se ocupe de que su cine es acontecimiento. Hemos dejado mucho en manos del cine americano y han creado ese hábito de ir a las películas, de tal manera que si Tenet y Mulan son películas que se han retrasado, el público no se anima. Entonces, bueno, pues es una situación muy peliaguda, es un acto de patriotismo ir al cine, porque la cultura representa el 3% del PIB y hay muchísimos trabajos implicados, desde, por supuesto, bueno, los actores, los directores, pero todos los técnicos y todo lo que son las industrias laterales, ¿no? Que es inmenso, como 100.000 personas en concreto, que ahora han reactivado los rodajes, también se ha hablado esto aquí, con qué medidas de seguridad, haciendo muchos análisis a los actores y también a los, bueno, limitando que estén los el cámara, los de sonido y tal. Entonces, bueno, es pero sobre todo esta idea de que no solamente puede tirar del carro el cine americano, porque hay que volver a llevar que la gente la acostumbre de ir al cine, que por otra parte es un placer, porque es ir en grupo o ir acompañado y luego la ceremonia de comentar la película. O sea, es volver a celebrar la comunidad, o sea, el cine como un acto comunitario, como una ceremonia, ¿no?
Sí. Sergio, cuando tú quieras, ¿eh?
Bueno, María, me consta que habéis tenido, que ha sido muy difícil montar este certamen con estas características este año, pero os tengo que felicitar porque habéis conseguido una programación muy atractiva y, por ejemplo, veo entre las clases magistrales, mesas redondas y encuentros, la importancia de los directores de casting que muchas veces se pueden cargar una película.
Pues sí, o luego, por ejemplo, ha habido una clase muy muy interesante que es cómo hacer un pitch como de tu serie. O sea, también en este ha sido como el primer certamen, porque el DA de Barcelona era de solo de películas, pero aquí es de juntar a toda la industria. Ha sido muy difícil hacer. Tengo que reconocer que las autoridades navarras, que son las que han financiado, han tirado también para adelante. Aquí hay que atreverse. Todos hemos tenido un poquito de miedo subiéndonos a los trenes, pero hay que atreverse. Y estar aquí, y por ejemplo, es que en Navarra llaman la excepción Navarra porque solamente han parado 15 días, los 15 días de parón total de la pandemia, los rodajes, y luego han sido los primeros en reactivarse, y yo creo que eso es muy importante. Hay que reactivarse, hay que volver con mucha seguridad, por supuesto, porque como dice Andrés, no ha habido ningún caso de transmisión en los cines, y hay que estar subrayando totalmente la importancia de la seguridad, pero también del placer del cine, de verlo acompañado, ¿no? De salir de casa, que es que yo, para mí ha sido maravilloso ir al cine. Hemos estado en un cine cerrado, en el Moncayo de Tudela y también en los Jardines de las Bárdenas, que hacía rasca, ¿eh? Estos días ha hecho rasca por la noche con una chaqueta, pero es que también necesitamos salir de casa, y es que el cine y no solamente se ve en las televisiones, o sea que recuperar la ceremonia es maravilloso, y yo creo que ahora hay que subrayarlo más que nunca.
Y no puedo acabar sin preguntarte por la pregunta del millón: ¿qué pasa con Los Feroz este año, María?
Bueno, pues Los Feroz, como todo, o sea, este año es un año en el que las series están saliendo, evidentemente, y hay el stock de películas está paralizado. Entonces, ponemos velas todo el rato, ponemos velas a todas las vírgenes para que los brotes o los sucesivos brotes sean cada vez más pequeños, la gente pierda miedo, se estrenen más, masivamente más. Esperamos en los próximos días la película de Segura, la de Leo Harlem, de Jim McKay, y son películas que van entrando. Entonces necesitamos que se estrenen todas esas películas, y Los Feroz serán una semana antes que Los Goya. De momento nosotros siempre con una sonrisa y pa'lante.
Sí.
Ese es el lema.
Retrasamos entonces. Este año nos toca marzo, ¿no?
No lo sé, si es que como decías, Rebordino, estos días...
Es que quién sabe.
Estamos moviéndonos en la incertidumbre, pero yo creo que en vez de con la sensación de parálisis y de miedo, con la sensación de para adelante, pero de una manera muy prudente, en el sentido de que nada de grandes escenas masivas, de todo mucho más limitado, pero se hace. O sea, que hay que hacer las cosas, hay que perder el miedo, pero sin perder la cabeza, que yo creo que eso es muy importante, porque está el sueldo de muchísimas familias en juego. Y necesitamos que estas bombas atómicas que nos han caído remontar. O sea, somos un país en remontada y tenemos que tirar para adelante.
Efectivamente, María. Oye, un beso muy fuerte y dar la enhorabuena a todo el equipo que ha hecho posible esta presente edición de lo que viene, atípica, pero no por eso, como tú lo has comentado muy bien, ha dejado de ser interesante y además muy comprometida a la hora de hablar claro y duro en muchas ocasiones sobre lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar. Vamos a ver qué pasa también el año que viene, si va a haber dinero para producir, etcétera, etcétera, como algunos han ido avanzando. Un placer, María. Nos vemos en Madrid. Un besito fuerte.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros, como siempre, por vuestro apoyo. Hasta luego.
Adiós. Gracias. Chao, chao. Pues desde una perspectiva no tan optimista, nos toca acordarnos de gente que se nos ha ido en esta semana. Una de ellas es la mujer de John Travolta, una actriz estupenda, por otro lado, que casi arrinconó mucho su carrera cuando se casó con John Travolta y que ha muerto además recientemente y muy joven, por otro lado. Kelly Preston nos decía adiós, ¿no, Sergio?
Sí, desgraciadamente, como decías, muy joven, a los 57 años, después de un cáncer de pecho y de haber estado luchando 2 años contra la enfermedad, se decía John Travolta en sus redes sociales: con gran pesar os informo de que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su lucha de 2 años frente al cáncer de pecho. Luchó con coraje y el amor y apoyo de muchas. Como decías, Andrés, se arrinconó un poco su carrera, pero aún así pues nos dejó muy buenos trabajos, ¿no? Comenzó en 1985 con la película Sinvergüenza y fue luego adquiriendo pues importancia, ¿no?, en películas como Los gemelos golpean dos veces, de 1988, Jerry Maguire, de 1996, Entre el amor y el juego, del 99, Mar y, por ejemplo, Campo de batalla a la tierra en 2000, Sentencia de muerte en 2007, o Dos canguros muy maduros en 2009. Junto a John Travolta había trabajado, además, más o menos recientemente, en Gotti. Fue la última película que hicieron juntos, en 2018, en donde ella daba vida al mafioso Gotti, que precisamente estaba interpretado por John Travolta. La pareja tuvo 3 hijos y ya sufrió bastante, ¿no?, cuando murió con 16 años su primer hijo, en unas circunstancias un poco raras, en la casa de vacaciones, y de hecho luego tuvieron un peregrinaje en los tribunales, puesto que el conductor de la ambulancia y el abogado les extorsionaron, al parecer, le pidieron 25 millones de dólares o hacían público determinadas causas de la muerte del hijo. Así que es una auténtica pena, ¿no?, que una actriz tan joven, de 57 años, pues nos haya dejado.
Y una actriz todavía mucho más joven, una de las actrices más populares y en la serie fija durante todas las temporadas que duró Glee, una serie de muchísimo éxito en todo el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, donde brilló Naya Rivera, que ha muerto de la forma más tonta posible, porque ha sido un accidente. Menos mal que el niño, que acompañaba a su hijo con 4 añitos, pues estaba en la barca. Lo que no sabemos es si la dejó la barca, si el niño llegó solo y ella tuvo algo que le pasó, evidentemente, y que se ahogó, ¿no? Es una serie como muy marcada por las desgracias, porque recordemos que uno de sus actores principales, que hubo que modificar toda una temporada, murió de una sobredosis de droga, de heroína concretamente. Otro fue acusado de pedofilia y juzgado, etcétera, y se suicidó. Y esta última actriz ha muerto accidentalmente, pero ha muerto ahogada en un lago de Estados Unidos, muy cercano a Los Ángeles. Sergio.
Sí, ha muerto con 33 años y, como decías, estaba navegando en un bote de alquiler con su hijo de 4 años, y después de llevar muchas horas desaparecidos, pues los que alquilaban los botes encontraron el bote con el hijo. El hijo tenía el chaleco salvavidas puesto y cuando le preguntaron que dónde estaba su madre, dijo que había salido a nadar. Hubo días de búsqueda, no sabían qué había pasado con ella, hubo mucha especulación y al final apareció su cadáver y todo parece que, bueno, que ella efectivamente había salido a nadar y no sabemos si le dio un calambre, si le pasó algo, un desmayo o algo, y la pobre pues se ahogó. Una actriz muy joven, con 33 años, se hizo muy famosa con su papel de Santana López, ¿no?, en Glee, como decías. Y es una serie efectivamente marcada por la tragedia. Recordabas, por ejemplo, el caso de Corey Monteith, que moría en 2013 con 31 años debido a las drogas. Luego también el caso de Mark Sarin, que murió con 35 años, se suicidó cuando estaba esperando ya que le condenasen, que dijesen cuántos años tenía que pasar en la cárcel por agresión sexual y tenencia de pornografía infantil. Pero es que también ha habido más casos como el de Blake Jenner, que se ha sabido que maltrataba a su expareja, también del reparto de la serie, Melissa Benoist, y hace más recientemente, concretamente el año pasado, Lee Michel fue acusada de acoso y también de racismo, ¿no? Entonces, como vemos, es una serie que no sé qué pasa con su reparto, pero que siempre le persigue la tragedia y el escándalo.
Sí, esos dos puntos. Bueno, pues de ahí nos vamos a una noticia que no sé si reírme de ella o preocuparme. Estamos viviendo unos tiempos correctos, incorrectos, ya no sé cómo llamarlos, que me preocupan, ¿no? Porque se ha querido quitar el cameo de Trump, del presidente Trump, que no hizo más de un cameo en cine, en la película de Ben Stiller, Zoolander, ¿no?
Una película de 2002, es que ha pasado ya 18 años. Es cierto que la película se convirtió en una película de culto, en cierto sentido, y de todas formas creo que estamos dando mucha magnitud a esas cosas, ¿no? Que de repente 100 tuiteros escriban en Twitter o en cualquier red social, tienen que quitar el cameo de Trump, y algún periodista de Google se lo pregunta bien estilo, oye, ¿qué están diciendo muchos? ¿Cómo que muchos? Bueno, al final son unos cuantos en las redes sociales y estamos viviendo tiempos de censura. Lo que me congratula ha sido la respuesta de Ben Stiller, que ha dicho que por supuesto que no lo va a quitar, que no es el único cameo que hizo Donald Trump, que también aparecía, por ejemplo, en la serie Sexo en Nueva York o Solo en Casa 2, la que se desarrolla en Nueva York, porque él siempre ha sido un showman, es decir, tuvo de hecho realities en la televisión norteamericana y aparecía en muchos programas y de esta forma en películas, en series, y bueno, que al fin y al cabo es el presidente de Estados Unidos, tampoco es que haya cometido ningún delito, y Ben Stiller ha dicho que por muy diferente que sean sus ideas a las del presidente norteamericano, que quitarlo es un poco una locura, y lo que ha dicho y ha explicado de hecho cómo fue el rodaje de aquella escena, que también aparece no solamente Donald Trump sino también su mujer Melania Trump, y que bueno, que fue todo bastante cordial y que no lo va a quitar, así que me congratula saber eso. Y sin embargo, pues fíjate lo que hablaba de los tiempos, me ha sorprendido que se han hecho públicas unas declaraciones de Viola Davis diciendo que se arrepiente de haber protagonizado Criadas y Señoras, que a mí Criadas y Señoras no me parece en absoluto una película racista,
todo
ni
lo contrario.
Al contrario. Efectivamente, todo al contrario, pero por lo visto la disputa está en que la historia la está contando una protagonista blanca, que es el personaje de Emma Stone, pero es que de eso va la historia, de cómo una chica joven se rebeló contra la sociedad impuesta en aquel momento y lo puso todo patas arriba. Entonces, que una actriz de la categoría de Viola Davis diga que se arrepiente de haber protagonizado una película como Criadas y Señoras, con todo lo bueno que le ha traído a la actriz, esa interpretación me parece cuanto menos sorprendente.
Sí, porque además si no hubiera hecho esa película no hubiera estado ahí. Bueno, pues es momento, si te parece ya, Sergio, de acercarnos a los estrenos de esta semana. La multinacional Warner estrena una película de animación. No sé si lo hará en Estados Unidos, pero al menos en España sí. Se llama Scooby, efectivamente. Vuelve las aventuras de Scooby-Doo, que era así como se llamaba la serie de animación creada por William Hanna y Joseph Barbara, cuyos personajes pues crearon, evidentemente, no solamente esta película, el Oso Yogi y tantos otros. Bueno, pues Scooby en el cine, no en la tele, que siempre fue de dibujos animados, había sido llevada con personajes reales menos el perro, que siempre estaba digitalizado, y además las películas funcionaron muy bien en la taquilla de todo el mundo. Ahora llega en pura y dura animación. Y además se va hacia atrás, porque la película se pregunta cómo se conocieron Scooby-Doo y Shaggy, ¿no? Que es el protagonista, uno de los protagonistas de la pandilla, el que tiene, ya sabéis, la perilla. Bueno, pues en esta película nos va a contar los orígenes, cómo se conocen los dos, como cuando Shaggy era niño, que era un niño muy introvertido, que no tenía amigos, que no quería nadie, se encuentra con un perro un poco sinvergüenza, en el buen sentido, que sobrevive, que es todavía pequeñito y que se va a hacer íntimo, y evidentemente van a ir creciendo en la película hasta que se encuentran, antes se encuentra también cuando eran niños, con lo que luego sería su pandilla, que son Fred, Daphne y Vilma, y ya desde pequeños sus dotes para averiguar misterios pues estaban muy claros. Bueno, pues ha pasado el tiempo, están con su camioneta, que ya sabéis que se llama la máquina del misterio, para resolver un misterio muy curioso, ¿no? Un complot para liberar al perro fantasma Cerberus. Mientras tratan de detener un apocalipsis, la pandilla va a descubrir que Scooby pues tiene un destino épico mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Llena de aventuras, muy para los niños, aunque los mayores, sobre todo todos los que vieron la serie mítica de animación, pues lo van a pasar muy bien en el cine, y viendo lo que funciona en España, que es la animación, lo estamos viendo con las zapatillas rojas, pues vamos a ver qué pasa con este Scooby, que ojalá haga que la gente, al menos en las salas que esté abierta, vaya al cine. Así suena Scooby.
Shaggy, recuerdo el día en el que nos conocimos.
¿Eso es un grano de pimienta?
¡De arena!
¡Scooby! Tengo algo para ti.
No me lo quitaré nunca.
¡Chispas!
Muy bien, chicos, ¿qué es lo próximo para Misterios S.A.? Wow, ¿que a Shaggy y a Scooby les han abducido?
¡Bienvenidos a la Furia de Halcón!
¡Au! ¿A qué ha venido eso?
Era para asegurarme de que no es un sueño.
Se supone que hay que apellizcarse.
¡Au!
¡Ah!
¡Au!
¡Ah!
¿Habéis acabado?
¡Ah! ¡Sí!
¡Dame ese perro!
Nuestro malo ha estado robando Netflix con la cuenta de su madre.
Eso no es justo para los que pagamos Netflix.
¿Hay que pagar para tener Netflix?
Cambiamos de género, porque nos vamos a una comedia pura y dura española. Ya no lo decía antes María, ¿no? María Guerra, que vamos a ver qué pasa con este tipo de comedias con un fuerte presupuesto, con mucho ánimo de gustar y además muy promocionada. Superagente McKay. Nos situamos en los años 80, en el barrio de Carabanchel, en una comisaría. Allí trabaja un policía humilde, muy, muy especial por otro lado, que adora a los héroes de los 80, a las películas de los 80. De hecho, se inicia con un sueño que puede estar sacado de cualquier secuencia de esas películas, que se hace llamar McKay, aunque se llama José Miguel, y está interpretado por Leo Harden. Bueno, pero su vida va a cambiar radicalmente cuando comete un error bastante absurdo por otro lado, y la comisaria jefe, el personaje de Silvia Abril, se va a ver obligado a trasladarle. Se va a ir a la Costa del Sol, concretamente a un puesto de la costa, a un pueblo de la costa, donde está su hija, de la que hace mucho que no sabe nada y que además no quiere hablar con él. Allí, también por casualidad, por un lado querrá reencontrarse con su hija. Lo que se va a encontrar es con un personaje muy, muy atípico, muy hippie por otro lado, pero que es especialista en meterle en líos, que es el personaje de Jordi Sánchez, magnífico Jordi Sánchez, tengo que decirlo, y que van a llegar incluso a la mafia rusa con todo lo que supone, es decir, con todo el lío que esto va a tener y que va a hacer que también la inspectora acabe allí en la Costa del Sol para intentar detener a los malos malísimos, y el pobre McKay pues va a intentar también salvar, entre comillas, a los malos malísimos y atraparlos, y por otro lado, que es lo que más le preocupa, recuperar a su hija. Hay tiempo para todo, hay tiempo para diversión, hay tiempo para gags. A mí me ha gustado relativamente. Hay momentos que me gustan mucho, momentos que me gustan menos, pero tengo que reconocer que la veo bien. Pero creo que a Sergio le gusta más que a mí.
Me ha gustado bastante más que a ti. Tengo que reconocer que no es una película redonda, no es una obra maestra, pero sí me ha divertido muchísimo. Yo reconozco que hay muchos elementos de la película que me gustan, y por eso me da alegría y me da pena al mismo tiempo. Me da alegría ver cómo las distribuidoras, como en este caso la de Superagente McKay, apuestan por poner, digamos, blockbuster, porque es un blockbuster, digamos, español, en las salas pese a todo, pero me da pena porque estaría llamada a ser una de las películas más taquilleras del año, y claro, por mucha gente que vaya, pues no creo que alcance las cifras que hubiese alcanzado si no existiese toda esta pandemia del coronavirus. Hay elementos que hacían
bueno, que fuese esa candidata a ser tan taquillera y romper taquillas, por ejemplo, Leo Harlem, que es un monologuista y que está demostrado que tiene tirón, que lleva a la gente al cine. Hace un par de veranos, con El mejor verano de mi vida, fue una de las películas más taquilleras del año del cine español. Y luego está Alfonso Sánchez, uno de los compadres, que también tiene un gran público y, por tanto, pues también lleva mucha gente al cine. A mí la película me gusta, me parece que es divertida, que tiene acción, es para toda la familia. Me recuerda mucho, yo que nací al principio de los 80, esas películas, ¿no?, de los 80 y de los 90, de hecho, descaradamente, y lo dicen en la propia película, tiene muchas reminiscencias, por ejemplo, a películas como Superdetective en Hollywood, aquellas películas que protagonizó Eddie Murphy, que son películas familiares, que tienen acción, que tienen comedia, y que toda la familia la va a disfrutar. A mí Superagente McKay me gusta, hay momentos de nostalgia, ¿no? Y de hecho a él le llaman McKay porque utiliza esa expresión tan de los 80 de OK McKay, y al final se queda con ese mote. Así que yo sí la recomiendo vivamente, que vayan al cine, que vaya toda la familia, porque la van a disfrutar.
Sí, es una película muy blanca. Dirigida por Alfonso Sánchez, uno de los compadres que normalmente actuaba en su comedia, que trabajaba junto con su compañero, que ha dirigido las dos ocasiones que les hemos visto en cine, las dos o tres ocasiones, pero en esta ocasión se limita a dirigir, y tengo que, en favor de él, decir que lo hace bien, que es una película muy bien planificada, es una película de acción que recuerda mucho a lo de los 80, y eso para mí es una medalla. Tuvimos la oportunidad, tanto Sergio como yo, de hablar con primero con Alfonso Sánchez y Silvia Abril, y a continuación Sergio pudo hablar con los protas, con Leo Harlem y también con Jordi Sánchez. Esto es lo que nos contaron, y esto es Superagente McKay.
See you in hell.
Y ya está todo preparado para el partido de los partidos. El clásico con los dos equipos enfrentados en lo más alto de la tabla. Y en las imágenes vemos cómo el autobús del Real Madrid...
¿Y ese dónde va?
¿Cómo coño se te ocurre parar el autobús del Real Madrid?
Bueno, pues que tiene el seguro caducado. No puede moverse con este vehículo, así que acérquese al arcén. Como si es el del Racing al Pedrete. Sea infracción e infracción.
Pero que suspendiste el clásico.
¡Termina el partido con victoria del Barcelona!
Conseguido que puedas elegir destino. Acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo.
Oye, ¿qué hablas griego?
Claro, ¿tú no?
No bobadas, panatinaikos, anisakis.
Estepona, allí donde cualquier cosa puede pasar. Pero ¡pam! Precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas.
Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando ya allí cerca.
¿Haces?
La seguridad vial es lo primero.
Un Superman de verdad.
Perdone, pero es que tenía un problema con el uniforme.
No me lo puedo creer.
¡Qué subidón, eh!
Ok, McKay, te copio. ¿Dónde son los refuerzos?
Alfonso, la última vez que nos encontramos en un estudio y no a través de estas cosas virtuales, me hablabas ya de esta peli y me decías que te había salido muy ochentera. Una vez vista, tengo que corroborar que te ha salido una comedia de acción muy ochentera, con todo lo que conlleva, ¿no?
Me alegro que sea, me haya salido. Yo lo pensaba, pero ya si lo dices tú, lo corroboro más. Está muy trabajada en ese sentido en todos los departamentos, desde la cámara donde está puesta, las lentes que hemos usado, los ambientes que hemos creado con la iluminación, el vestuario, el ritmo que tiene, el guión está también muy trabajado en esa línea por parte de Fernando y de Jorge, y está muy cuidadita. Yo he disfrutado mucho rodar esta peli, preparar esta peli, hacerla. Para mí ha sido jugar.
Y luego además tienes la ventaja de jugar con actores estupendos, como Silvia Abril, como está ahí al otro lado. La última que vi a Silvia también fue en un caserón que imitaba a su vez una casa, al lado de Jordi Sánchez, que también aparece en esta película. Silvia, haces de una policía muy peculiar y encima mandas.
Sí, ¿qué te parece? Soy el corpón, soy el Pepito Grillo, soy el poli, no es malo porque es buena, porque es el poli colega, ¿no? Que te dice las verdades, pero siempre a fin de bien, ¿no?
Yo creo que además el intervenir en una película de acción, como apuntaba Alfonso, es difícil porque es comedia y es acción, ¿no? ¿Cómo has llevado eso, Silvia?
Pues mira, de la mano de Alfonso, súper bien. Yo me he dejado llevar, me he dejado dirigir, porque si algo, algo hago cuando participo en un rodaje es ponerme al servicio de. Entonces, con lo que yo sé de comedia y lo que sabe Alfonso de todo, la verdad es que me he dejado llevar y me he sentido muy bien.
Alfonso, has trabajado con actores estupendos, pero de distintas escuelas, unificar. Como has unificado a todos ellos, yo no sé si ha sido lo más fácil o lo más difícil, ¿eh?
Era el reto de la peli, pero es muy bonito, porque es como de repente crear una especie de orquesta con uno que viene del rock, con otro que viene del minimalismo, con otro que viene de repente de la danza experimental, con otro que, o sea, es como un poco cada uno de su estilo, y creo que al final hemos creado una armonía bonita, porque creo que la peli sí que es verdad que ha cogido un tono complicado, porque además era una peli que tenía que ser una comedia de acción familiar. O sea, esa era la premisa y son ahí, sobre todo la acción, conjugar la acción, llevarla hasta un límite en el que sea trepidante, pero que tenga esa cosa que enganche también al público más joven, ¿no? Era un poco el reto, pero a nivel interpretativo, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes actores tan, tan generosos, es muy gratificante. Y cuando notas además que confían en ti, eso es muy bonito como director, porque dices, joder, que este pedazo profesional, con todo lo que lleva encima tal, y me está escuchando, ha cogido mi mano y quiere que vayamos juntos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bonito verlo.
Yo creo que ese es el éxito de la relación, o sea, y de la película también, de dejarte llevar, de que tú acabes haciendo la película que quieres, porque eres el que más clara la puede tener en la cabeza. Y ponerte al servicio a mí también es algo que me da mucho placer. Porque yo sola ya hago, pero acompañarte y dejarte llevar y que te lleven a terrenos, pues eso, de repente dejas de ser, haces un personaje que no tiene nada que ver con lo que tú estás acostumbrada a hacer, ¿no?
Pero además imagino, Silvia, que siendo Alfonso actor como lo es, y también facilita mucho las cosas a la hora del diálogo, ¿no? Imagino.
Por supuesto. Él conoce bien qué es lo que necesita un actor ante un guión, ante una situación, ante una película, y sabe el dibujo que puede hacer. Entonces, pues es de quien mejor te puedes coger y dejarte llevar, porque él sabe perfectamente. Él conoce.
Alfonso, yo no sé si los actores te venían más o menos puestos por la productora, son actores que tú has querido trabajar con ellos. ¿Cómo ha sido un poco el casting de la película?
Bueno, hay algunos personajes que estaba claro más o menos que lo iban a interpretar ciertos actores, sobre todo las cabezas de cartel, que además ha sido maravilloso, porque yo tenía muchísimas ganas de trabajar con Silvia, con Jordi, con Leo, o sea, te vienen, verás, que son gente además. Pasa que siempre cuando llegas dices, bueno, a ver cómo son luego personalmente, no los conozco de repente. Y, o sea, no, imagínate que de repente nos caemos fatal ahí. ¿Te imaginas? O el director es un imbécil, ¿sabes? Dice, pero ostras, vaya movida, ¿no? Yo, afortunadamente, eso me ha pasado. No, ha sido todo lo contrario. Gente súper humana, encantadora, y trabajar así, ya te digo. Fácil. Luego es verdad que hay un casting, o sea, luego he podido trabajar con actores de mis pelis anteriores que quería que estuvieran en papeles importantes de la película, como Manuel Gancedo, como Miguel Ángel Sutilo, y era importante también encontrar a la hija de McKay, ¿no? Al personaje de Lola, que lo hace es su primera peli, María Sabaté, que hicimos muchos castings a niñas buscando a quién podía ser la hija de Leo Harlem, y que fuera creíble que era la hija de Leo, y luego aparte que fuera, que tuviera, porque claro, llegaba con Silvia, con Jordi, con Leo, claro, tú es tu primera peli y llegas así y dices, ostras, espérate, es muy fácil que te tiemblen las piernas, ¿no? Pero qué va, María ha llegado y está fantástica. Tiene una cosa guay, que ella viene de la danza y me he dado cuenta de que las bailarinas son fantásticas para el cine, porque son súper disciplinadas y es maravilloso.
No más, porque el personaje de Lola se las trae. Si te llamas, te hubieras resultado rebelde. Hubiera sido tremendo. Silvia, con esto ya vamos acabando. Estamos viviendo un momento raro. Evidentemente, esta normalidad, entre comillas, es muy rara también. Siempre estamos invitando a que la gente vaya al cine, que vuelva a las salas, aunque sea con menor afluencia, pero evidentemente queremos que vuelva. Ninguna comedia es siempre bueno porque uno sale del cine con una sonrisa. Sobre la gente, McKay está llena de gas, es una comedia muy familiar para todo tipo de públicos. ¿Pero por qué irías tú a verla, Silvia?
Pues mira, por retomar un hábito que a mí en concreto me apasiona, que es que se apaguen las luces, que se encienda la pantalla enorme y olvidarme de todo. Para mí es una evasión. Hablaba antes, Alfonso, muy bonito de meditación. Para mí es un acto de evasión y solo se produce cuando voy a la sala. Me compro mi bol de palomitas y me abandono. Si me echan algo con lo que me pueda olvidar de todo lo que está pasando fuera, me puedo echar unas risas y puedo salir reída e incluso llorada, me doy ya por esos 6, 8, lo que cuesta el cine hoy en día, me sabe a maravilla. O sea,
pues que le sepa mucha gente a maravilla, aunque no nos dejen comer palomitas. Bueno, pues lo comemos con la imaginación.
Exacto. Ese no va a ser el problema.
Muchas gracias, Alfonso. Que vaya muy bien la película Toneladas de Mierda para todos. Gracias, chicos.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Gracias.
Oye, ¿qué habla griego?
A ver, ¿tú no?
No, bobadas, panatinaicos, anisakis.
Estepona, allí donde cualquier cosa puede pasar. Pero precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas.
Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando ya allí cerca.
Joder, yo estoy.
Muy buenas, Leo, y muy buenas, Jordi. Muchas gracias por esta entrevista. Leo, empiezo por ti. Hace vale. Un par de veranos rompiste en la taquilla con El mejor verano de mi vida y te presentas este verano con una comedia muy divertida, familiar, con acción. Supongo que con muchas ganas en un momento en el que viene muy bien una comedia, ¿no?, para evadirse.
Perfecto, lo ha abordado. Nosotros vamos con mucha ilusión porque lo que tú dices es un proyecto, fue muy bien el del verano, que también estuve de actor de tratar con Jordi también. Y es una película que la intención es eso, divertir, que la gente se lo pase fenomenal. Y yo estoy convencido de que va a funcionar bien. Y como el tema del cine familiar, pues la posibilidad de ir grupos, gente que ha estado durante esta época todo el mundo confinado, fastidiado y amargado, pues ahora vamos a salir un poquito fuera y a soltar esa válvula de escape para que la gente lo pase bien. Estoy muy confiado en que va a ir bien. Yo estoy con pleno convencimiento, soy muy optimista. Así que nada, oye, lo has bordado, el resumen es perfecto. Muy bien. Muy bien, es que, joder, da gusto.
Interpretas a un policía que sin comerlo ni beberlo a veces se mete en unos jardines bastante grandes, pero lo que más me gusta de tu personaje es que tiene muy buen fondo, muy buenas intenciones y en el fondo es un buenazo, que lo único que quiere es recuperar a su hija.
Claro, es que nosotros lo hemos comentado también, que Jordi y yo son personajes. Yo soy un policía muy responsable, pero muy buena persona. Y él es un hippie un poco voladito, pero también muy buena persona. Y ese fondo a la gente le llega, les contacta, les toca la fibrita. Entonces no solamente ver dos patosos sin más, sino que tienen su punto. Y el personaje del amigo de abajo también, porque somos amigos, si no lo había detenido.
Lo decía Leo, Jordi, tu personaje también es un buenazo, es totalmente alocado, pero tiene muy buenas intenciones. Y es ese perfil, ¿no?, de personajes que a veces nos encontramos en la costa, de soñadores que lo han dejado todo, que han iniciado una nueva vida.
Sí, la verdad, yo creo que los dos en el fondo son eso, lo que dice Leo, son buena gente y que están muy solos también los dos. Y el mío pues está ahí con su barquito y tal, pero necesita un amigo más que nada en el mundo y el otro también porque acaba de llegar de la otra punta y también está más solo que la una, ¿no? Y en ese sentido se encuentran, se ayudan, se apoyan y se hacen amigos, que es lo que yo creo que es bonito de la película, ¿no? Las historias de amistad son bonitas, y si la mezclas con una historia familiar y una trama de narcotraficante, pues ya te sale una película redondita, bonita.
La película es muy nostálgica para algunos que ya tenemos unos años, la banda sonora, las cintas VHS, hace muchas referencias al cine de los 80, de los 90, no sé cómo lo veis vosotros.
Pues sí, tiene su puntito de homenaje, divertido. Nosotros hemos comentado también que es verdad que este cine está grabado a fuego en nuestros códigos genéticos. Para Jordi no, porque Jordi estaba viendo más arte y ensayo, ¿eh? Más de cosas más. Pero estas películas, la verdad que son muy... es que es puro entretenimiento. Entonces, las vuelves a ver una y mil veces y te entretienes y estás bien. Y tiene un puntito de homenaje que también es bonito, esa nostalgia, ¿no? Recordar por lo que hemos pasado, que a veces dices, oye, ¿cómo no? El VHS, ¿qué mal se veía? ¿Cómo? Y había que devolverlo rebobinado. Que nos ha metido un golito ahí. Pero tiene su punto. Es historia y está ahí y está dentro de nosotros. Entonces, volver a recuperar de vez en cuando esas pinceladitas, yo creo que queda bonito, porque además es respetuoso. El homenaje y los guiños son muy respetuosos. Está muy bien.
¿Qué película de los 80, de los 90 tenéis como referencia? Hay mucha, por ejemplo, la banda sonora nos recuerda mucho a Super Detective en Hollywood. Hacen también referencia al Maletar. ¿Qué películas de aquellos años recordáis con especial cariño?
Ya, Jordi, venga.
Pues yo que sé, es que yo creo que la de Gris es de los 80.
Hombre, por favor, Gris.
Pues no me acuerdo, yo qué sé. No sabía decirte, ¿eh? Me la podía haber preparado esta, ¿eh? Pero no tengo una peli favorita de los 80.
La jungla de cristal. Jordi, la jungla de cristal 2. La de
vale, no, esa sí, esas me encanta, pero esas las he visto todas. Yo las que no había visto eran la del detective en Hollywood. Pero la jungla de cristal, arma letal, esas sí las había visto.
Arma letal.
Y a mí me encanta.
A tu personaje, Leo, creo que le gusta mucho ese cine, ¿no? Porque se identificaba muy bien los buenos y los malos, porque tu personaje, McKay, tiene un mundo muy idealizado de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, y lo vemos en sus acciones, ¿no? Que es capaz de parar hasta un clásico.
Pues claro que es capaz de parar un clásico. Pues es que este más que un policía municipal es un samurái, tiene un código de honor que no se conoce. Testarudo, cabezota, buena persona, lo que quieras, pero el manual es el manual. Y eso le lleva a cometer errores por exceso de celo. Pero también es lo que genera...
Demasiado honrado, que eso es maravilloso, ¿no? Porque es que es una cualidad atípica.
Claro. Tiene problemas por ser demasiado honrado. Es que manda narices.
¿Cómo ha sido trabajar con Alfonso Sánchez, que nos ha regalado alguna de las comedias más gamberras de los últimos años, ¿no? Como El mundo es nuestro. ¿Cómo ha sido trabajar con él en esta película más blanca, más de cine familiar, pero también de aventuras?
Fantástico. La verdad que sí. Yo no nos conocíamos absolutamente de nada, pero nos entendimos desde el primer momento, hablábamos lenguajes parecidos y en ese sentido no... Que a veces te pasa, ¿no? Que te pones a hablar con el director y dices, hostia, no coincidimos en nada. Yo hago lo que pone aquí, pero no ha sido el caso para nada, en absoluto. Hemos funcionado muy bien.
Sí, la verdad que sí. Entiende la comedia porque la practica y sabe lo que funciona y lo que no funciona, y entonces hemos trabajado muy duro, ¿eh? Las cosas hay que decirlas. No es fácil, el tío se cubre y tiene mucho y hay que tirar y otro más porque quiero que quede como quiere que... Pero lo hemos pasado bien, se trabaja bien y yo creo que la película va a funcionar. Lo hace bien y nosotros a sus órdenes. Nosotros somos unos mandados. Muy buenas personas.
Y luego que es un director que es actor y entonces los directores actores se meten más en tu piel. Y eso se agradece de vez en cuando, la verdad que sí.
Sí, porque no es una comedia vacía, sino que es lo que estábamos hablando. Los personajes tienen fondo, tienen historia. No es un personaje más para hacer el gag, ¿no?
No, correcto, es que las comedias vacías, además... Bueno, perdona.
No, que son personajes con fondo, estoy totalmente de acuerdo. Es lo que humaniza y lo que hace que llegue al espectador.
Las comedias vacías decía que a la media hora se caen. Es que si no pasa nada, si todo es gag por gag... Tienes que contar una historia, ¿no? Y en este caso sí la cuenta, una historia muy bonita, ¿no? Y tiene esa parte de policía extremadamente honrado que tiene su trama de narcotraficantes internacionales y por otro lado está contando la historia de amistad y por otro la historia con de recuperación de una hija, ¿no? Que en ese sentido yo creo que es muy completa.
¿Cómo ha sido volveros a encontrar? Hablábamos antes de que ya habíais trabajado juntos en El mejor verano de mi vida. Tenéis muy buena química en pantalla los dos.
Muchas gracias.
Sí, la verdad. Sí, pero es verdad, pero es que hay gente con la que sintonizas bien, no solamente en el momento de rodaje, porque el rodaje no es el momento de estar dos minutos repitiendo una escena dos o tres veces. También hay que convivir, y en ese sentido, pues con Jordi hemos estado muy tranquilos, muy a gusto, charlamos, tenemos gustos comunes, somos gente tranquila, y entonces luego los ratos libres pues íbamos a cenar o a comer y tal, y también muy bien, así que yo encantado. Yo firmaba con él hacer una batería, hacía Juego de Tronos, aunque fuera de enano yo.
Pues yo lo mismo. Hemos hecho mucha roulotte y mucha charla en la roulotte, porque hacía un clima peculiar, mucho viento y frío y tal. Y entonces cuando no nos tocaba a nosotros, que eran pocas veces, ¿no? Pero sí hemos charlado mucho, la verdad que sí.
Muy a gusto. Muchísimas gracias. Muchísima suerte con la película, porque la película lo merece.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues de una comedia nos vamos a un drama intenso y muy fría. A mí me parece que es una película muy fría, esta producción alemana, que lleva como título La profesora de piano. Nos cuenta la historia de una mujer que cumple 60 años cuando arranca la película, se llama Lara, y el cumpleaños tiene una cita muy especial con la presentación de su hijo, que hace su debut como pianista. Ella se supone que, bueno, pues que lo quiere celebrar, que quiere estar al lado de su hijo, pero su hijo ni siquiera la ha invitado, su relación con él no es muy buena, no se encuentra en un buen momento, y todo esto va a tener unas consecuencias que vamos viendo en la película. Lo que sí está claro es que ella decide por su cuenta que quiere acudir al concierto, que quiere asegurarse que va a ser un día especial para su hijo y que además va a ser un éxito, y decide comprar casi todas las entradas que le dejan para el concierto. Pero a partir de aquí, pues todo se va a empezar a descontrolar y va a tener que afrontar una serie de, bueno, de cosas que no están del todo bien, ¿no? Hasta ahí vamos a ver, pues si nos contamos la peli, porque tampoco cuenta demasiadas cosas. Yo no la disfruté mucho en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, en la Seminci, y yo no sé qué te pareció a ti, Sergio, La profesora de piano.
A mí me pareció interesante, sobre todo por el arranque, porque vemos, nada más arrancar la película, vemos que ella se acaba de levantar, que siente la más absoluta soledad, que abre la ventana, se sube a una silla y va justo a saltar por la ventana cuando llaman al timbre, y entonces ahí es donde digamos empieza la trama, y ya vamos poco a poco sabiendo pues que ese día es su cumpleaños, que ese día es la gran puesta de largo de su hijo como compositor, porque va a estrenar piezas propias, y vamos a ir viendo que ha sido una madre muy controladora, muy obsesiva, y que eso le ha llevado a la soledad, y ella quiere romper esa soledad, pero al final no tiene las herramientas sentimentales para hacerlo, y va a ir cada vez más en un torbellino de soledad y de autodestrucción. A mí la película sí me pareció interesante. El cine alemán que nos llega poco, pero el que llega de este tipo de historias tan intimistas, a mí sí me gustó más que lo que veo que te gustó a ti, Andrés.
Bueno, vamos a ver qué opina la gente a la hora de ir o no al cine a ver La profesora de piano. Vamos a escuchar un poco el trailer.
Buenos días.
Buenos días.
¿Algún avance con la vieja?
Sí, casi estamos. ¿Verdad que sí?
Hola, Víctor, soy yo.
Feliz cumpleaños.
60.
¿Cómo está su hijo, señora Jenkins? ¿Qué está haciendo Víctor?
Quiero retirar todo mi dinero. Vaya. ¿Cuántas quedan?
Quedan 22 entradas, casi todas juntas, pero en las últimas filas.
Me las quedo. Hola, Víctor, soy yo otra vez. He pensado que estaría bien vernos para dar un paseo. Toma.
Gracias, señora Jenkins.
Esto es para usted.
Creo que la recuerdo.
Pues una película en la que viene ahora también, es una coproducción entre muchos países, pero vamos, se desarrolla en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, donde va a llegar una mujer con sus dos hijos pequeños en el asiento trasero de su coche. Se llama La amabilidad de los extraños, y esta mujer que está huyendo de un marido por unos motivos que vamos a ir descubriendo en la película, y vemos cómo este viaje ella lo disfraza como si fuera pues una aventura a los ojos de los niños, ¿no? Los tres tienen nada más que ese coche, no tienen dinero para subsistir un invierno en Nueva York con lo fría que es esta ciudad, pero poco a poco y de una forma casi casual se va a dar cuenta que hay gente amable, que hay gente buena, que les va a facilitar en la vida, y a su vez vamos a ir entrando en distintas historias que conforman este cuento, porque no deja de ser casi un cuento navideño, que se llama La amabilidad de los extraños. Tengo que reconocer que se ve muy bien, que se deja ver con facilidad y que tiene una moraleja feliz de la amabilidad, de la bondad, y que ojalá el mundo fuese así. No lo tengo tan claro, pero bueno, soñar es gratis, ¿no, Sergio?
Sí, soñar es gratis y es así, ¿no? Parece que la película, el mensaje que nos quiere trasladar es que recibirás lo que coseches, ¿no? Y al final, porque vemos a esta mujer con estos dos hijos, pero se va a ir juntando con otra serie de personajes también solitarios o que huyen también de un pasado que no les termina de gustar, y al final pues esa amabilidad de los extraños puede hacer una pequeña amabilidad puede hacer que tu vida cambie o mejore. Es una película muy emotiva y a mí me parece que es una película bonita. La pena es que no va a cines, sino que va a plataformas, y es donde la vamos a poder ver a partir de esta misma noche.
Ya lo sabéis, en distintas plataformas, entre ellas Movistar, si uno no recuerda mal, ¿no? Está ahí. Bueno, pues de ahí nos vamos al terror puro y duro. Bueno, pero antes vamos a oír un poquito, sí.
Quiero que seáis cosmopolitas. Eso es Manhattan.
¿Qué hay de la escuela?
Nueva York será como una escuela para vosotros.
Trabajo en un restaurante. Pues, si un día tengo novia, pienso ir ahí a cenar. Dale un par de semanas. La comida sigue siendo un asco.
Al igual que las mujeres que vendrán a cenar conmigo.
Alice es una asidua. Siempre viene sola.
Alice, ¿podrías hacer 12 horas?
Claro.
Como la mayoría tienen hijos y nadie te espera a ti.
¿Cómo se te ocurre?
¿Qué?
Es su perra. ¿Parece ropa sucia?
Dime algo que se te dé bien.
Pues los amantes del terror tienen ahí una cita clara con la película Madre Oscura, una peli que ya nos la han contado muchas veces de otras formas distintas, pero más o menos la hemos visto. Bueno, pues promete lo que da, e imagino que al público adolescente le gustará mucho más que a un público adulta que busque un buen cine de terror. De nuevo, un joven que está viviendo malamente la separación de sus padres, va a pasar el verano con su padre y descubre que en la casa de al lado hay un mal que les está acechando. Parece que viene de unos árboles próximos, pero pronto va a encarnarse en la madre de esa casa de enfrente, y que va a cometer verdaderos horrores. Al principio al chico no le va a creer nadie, va a luchar por que ese mal no se extienda, porque sobre todo los que más ataca es a los niños. ¿Explica demasiado? Pues no, tampoco le hace falta. Como decía antes, ¿descubre algo nuevo? Pues tampoco. El público objetivo de este tipo de cine lo va a pasar bien, pues digo, imagino, aunque se sepa cómo va a acabar y cómo va a ir paso a paso. No obstante, única y exclusivamente recomendable para los que les gusta este género, pero no del bueno, sino, bueno, relativamente lo mismo de lo mismo. Madre Oscura.
Hemos pillado un ciervo, cariño.
¿Qué haces con eso?
¿Alimentarnos? Voy a limpiarlo y destriparlo. Dame la birra. Muy bien. Sí, tus vecinos son raritos de cojones.
¡Ah! Bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Si veis el tráiler, más o menos os hacéis una idea de lo que os espera en el cine. No tiene nada que ver con esta peli que se llama La familia que tú eliges, que ha tenido muy buenas críticas, que está interpretada por Shia LaBeouf, por Dakota Johnson, muy activa últimamente, Zach Gagen, que es un actor con síndrome de Down, que está estupendo haciendo de Zack, y el veterano, como siempre, magnífico, Bruce Dern. ¿De qué va la historia? Bueno, pues fundamentalmente es casi una road movie, es una historia de aventuras. Mark Twain es un poco el referente, el novelista Mark Twain, de esta aventura que podría haber escrito él en otros tiempos, y que todo comienza en un geriátrico, donde viven personas mayores, pero donde le obligan a convivir con ellos a un joven con síndrome de Down, que no encuentra sitio de acogida para él, y que su máxima aspiración es escaparse de allí, llegar hasta un luchador famoso que él tiene los vídeos y que ve une continuamente porque quiere aprender la lucha libre americana. Va a huir al final de esa clínica, ayudada por el veterano personaje de Bruce Dern, y allí se va a encontrar con otro hombre que pasa a ser su aliado, que se llama Tyler, un hombre que huye también de una vida y de unos errores que ha cometido y que le tienen totalmente trastocado, y que nos vamos a contar, pues, si nos contamos todos. Lo que es verdad es que la cuidadora o una de las asistentes sociales de ese geriátrico, el personaje de Dakota Johnson, saldrá a buscar a Zack, se encontrará con ellos y se unirá a la aventura. ¿Por qué se une? Pues tendréis que ver la peli. Yo creo que es una película que algunos, cuando dicen eso, es mona. Bueno, pues es una película que resulta bien, pero a mí no me entusiasma nada. Yo la soporto muy bien por las interpretaciones de los actores, especialmente Shia LaBeouf. Creo que es un actor fantástico, que por su carácter indomable le dan cada vez menos trabajo, pero que es un actor maravilloso. O sea, yo lo digo y lo refrendaré absolutamente siempre. Insisto, yo la veo, pero no me entusiasma. Sergio la gusta muchísimo. No sé por qué, bueno, pero no lo contará.
Me ha gustado tampoco muchísimo. Pero sí, es verdad que me ha gustado, y tiene toda la razón. Shia LaBeouf es un actor brillante, pero claro, tiene ese carácter tan difícil que al final hace que las mayores y los grandes estudios no le den papeles, porque luego las promociones es totalmente impredecible. Entonces, se está acabando, digamos, su propia tumba. Pero sí me parece una película, como decías, mona, bonita, una historia, porque normalmente las historias con personas con síndrome de Down suelen ser historias de superación, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en España, con Campeones. Pero esto, más que de superación, me parece que es de buscar el sueño, porque este chico es un chico joven que no termina de entender ni siquiera el por qué está en una residencia de ancianos. Y se va a encontrar con este otro personaje que está de vuelta de todo, que huye y no sabe muy bien a dónde va, que es el personaje de Shia LaBeouf, y me parece bastante interesante la relación que se va a establecer entre ambos en esta, como tú decías, Andrés, road movie. Me sobra un poco el personaje de Dakota Johnson, que no estando mal ella, es que el personaje creo que no es problema de ella, es problema del personaje, que no está marcado, no tiene foto, es un personaje que está ahí meramente para que entendamos un poco el final, pero el problema es que a este personaje le podrían haber dado mucho más, mucha más profundidad para entender mucho más la interpretación que hace Dakota Johnson. Pero es que, ya digo, se queda en nada esa interpretación, pero creo que es un error de guión. Sí, me parece bastante interesante el cómo está trazado el personaje de Shia LaBeouf, que sin darnos del todo las claves del pasado, sí me parece que está contado con cuentagotas justo para poderlo entender.
Eso es verdad. Vamos a escuchar el tráiler.
Jack, esto no es un juego. Es la segunda vez que intentas escaparte. Debo clasificarte como riesgo de fuga. Pórtate bien, ¿vale?
¿Has dejado que un muchacho con síndrome de Down que no sabe desenvolverse en este mundo desaparezca delante de tus narices? ¿Estáis unidos?
Así es.
Pues piensa rápido dónde puede estar y tráelo.
¿Me estás siguiendo?
Quizá podríamos ser amigos y colegas, camaradas, y pasar el rato juntos.
Busco a alguien desaparecido. ¿Le han visto?
Un fugitivo, un prófugo. He conocido a tu amiga Eleanor. Dos bandidos a la fuga.
Bueno, pues de ahí nos vamos a una película de la plataforma Netflix que la hemos visto tantas veces que aburre ya un buey. No me aporta nada y encima me va cabreando a medida de que yo ya me sé lo del medio, lo que viene a continuación y el final. A mí me parece un despropósito, pero alguno la verá como un telefilm más, la soportará y dirá, pues no está mal, se llama Un desliz fatal. Es la historia de una abogada de éxito, bueno, que su matrimonio no pasa por sus mejores momentos, ella va a acudir a una fiesta, allí va a conocer, no, va a reencontrarse con un viejo amigo de tiempos pasados, como está en un momento flojo entre el alcohol y demás, se va a dejar llevar a prácticamente una aventura que no culmina, porque hay algo en su cabeza que no la deja, porque todavía sigue queriendo en el fondo a su marido, y vuelve a su hogar. Lo que no cuenta es que ese conocido va a empezar a torturarla y a hacerle la vida imposible porque quiere conseguirla a toda costa. E incluso si tiene que cargarse al marido, se lo carga, pero solamente será de él. ¿Cuántas veces habéis visto esto? 1.400, ¿no? Pues esta una más. ¿Cuál es la peculiaridad? Pues que los personajes todos son negros. Ya sabéis que hay que hacer una cuota, últimamente lo que se lleva. Antes os contaba Sergio lo de Viola Davis, ¿no? Con lo de Criadas y Señoras. Ya me parece que estamos llegando a un desmadre absoluto. Lo que no me importa es el color de la piel del actor, sino que tenga algo que ver también con la historia que nos están contando, o que los traten de igual forma, ¿no? Pero yo no sé. Bueno, Un desliz fatal en Netflix, y ya colgado esta misma semana.
Mamá, lo has logrado, casa nueva.
Eso intento poco a poco. Aunque supone un cambio muy grande, ¿sabes? ¿Crees que dejar la ciudad es un error?
No creo que sea un error. Es nuestro momento. No te queda otra.
Buenos días.
Eli.
David, hola. Ha pasado mucho tiempo.
20 años. Podríamos vernos. No pasa por todas.
Bueno, si veis el trailer, veis la peli, lo tengo más claro que el agua. Vamos a irnos al cine de animación. Os decía antes, empezábamos con Scooby. Vamos a finalizar estrenos con Hannah, no todavía de series, que os hablaremos, y La Piruleta Mágica. Pero bueno, igual que funcionó en esta ocasión, es una película de animación china, pero la otra, que no era norteamericana, la de Zapatos Rojos y Los Siete, no está nada mal de taquilla, y además tampoco era norteamericana. Bueno, en este caso es una película, por lo que cuenta, bastante infantil. Nos habla de Hannah, que es una niña que adora al pequeño héroe Gigi Bond desde hace años, pero a medida que va creciendo, pues las presiones académicas y los problemas con sus padres han hecho que pierda la ilusión por la magia. Un día en el que la pequeña está triste, toca un mural de Gigi Bond que había dibujado en la pared de su dormitorio, y mágicamente se abre un portal que la teletransporta al mundo de su querido héroe. Ahora Gigi Bond y Hannah intentarán conseguir que la pequeña pueda regresar al mundo real, lo que les hará vivir emocionantes y divertidas aventuras. Argumento muy infantil para los más pequeños, así que no os queda más remedio. Padres, tíos, abuelos, hermanos, hay que llevar al cine a los niños, hay que acostumbrarles de nuevo, y esta puede ser una buena ocasión. Hannah y la piruleta mágica.
Situada en un mar misterioso, en una isla misteriosa, sumida en una niebla de relámpagos y truenos, hay una puerta que conecta las dos dimensiones.
¡Es el mundo fantástico!
Según el pergamino secreto, nuestro mundo fue creado por humanos.
¿Estoy dentro del dibujo?
¡Sí!
¡Tengo que volver ahora mismo! ¿Esta es tu gran transformación?
Pues sí.
Nos vamos a las series, porque Netflix estrena Maldita, se colgaba hoy mismo en toda la plataforma. Y Maldita, que se llama así en España, tiene que ver mucho con el relato de la leyenda del rey Arturo, pero de una manera que no tiene nada que ver con lo que nos han contado tanto en cine como en novelas. Es verdad que sale la espada, es verdad que sale Merlín, es verdad que sale Arturo, en fin, salen personajes míticos, pero no es lo mismo. Nuestra protagonista es Nimue, no es bruja, pero bueno, un personaje que tiene poderes especiales, que va a hacerse con la espada porque en un asalto a su isla por parte de los malos, malísimos paladines rojos, hombres de la iglesia que arrasan con todas las especies habidas por haber, de que no sean puros y duros humanos, todo es maldito y todo es para quemar, pues allí va a morir su madre, la madre de Nimue, y le va a entregar la espada para que esa espada, que tiene poderes especiales, vaya a parar a las manos de Merlín. En ese camino se va a encontrar no solamente con los paladines, con el rey Uther, que se las trae también, con Merlín y toda su historia, sino además con Arturo, con el que va a tener un romance, y a partir de ahí se va a convertir, se supone, en la poderosa y trágica Dama del Lago. Bueno, es una película de aventuras mezclado con magia, ciencia ficción no, pero sí con mucha magia, muchos momentos violenta. Está basada en el cómic de Frank Miller, el que hizo Sin City, el mismo, y Tom Weller, que es la que hizo la Lego ni Django película, ¿no?, que son los productores ejecutivos de esta película que Netflix quiere lanzar con toda la fuerza para que haya una segunda temporada, porque si no nos explica el final tan abierto, algo que a mí me cabría. Los finales tan abiertos que no cierran nada. Después de 10 episodios de una hora de duración, que no son cortitos, pues a mí me molestan un poco. No obstante, es una serie que se deja ver. Yo creo que Sergio también la ha visto, ¿no? Maldita.
Sí, y coincido contigo. No entiendo por qué dejarlos finales tan abiertos. Hay grandes series que las temporadas son conclusas y luego ya pues inventan una segunda historia o otra rama por la que seguir. Esto de que termine con un final totalmente abierto a mí también me cabrea, pero sí es cierto que me parece atractiva la serie, ¿no? En mezclar la leyenda del rey Arturo, toda la espada, Merlín, el mago y demás, con todo este reino de fantasía. Supongo que han visto el éxito de series como Juego de Tronos, con toda esta fantasía de los dragones y demás, y han querido crear un universo propio donde vemos incluso hadas, volantes y bueno, pues me parece atractivo, me gusta y creo que tiene muy buena producción detrás. O sea que sí me ha parecido interesante, quitando lo de que me cabría al final.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Maldita.
Ellos nos quitaron todo. Porque la magia corre por nuestras venas.
Nuestra misión es la extinción de los inefables. Esto es la guerra. Y en la guerra no puede haber piedad. Podemos acabarlos.
Este es el trailer latino. No os preocupéis, que los que os gustan las series dobladas la tenéis perfectamente doblada al castellano. Vamos a finalizar, porque el tiempo se nos echa encima, con una serie que a mí me ha colapsado, como su título, se llama Colapso. Es de producción francesa, son poquitos episodios, concretamente 8 de 20 minutos de duración, y que de alguna forma lo que te propone es: ¿qué pasaría si el sistema no funciona, si la sociedad industrial sufriese un colapso? ¿Y qué pasaría con la población? Estamos en Francia, estamos en París, vemos primero en un supermercado, después vemos en una gasolinera, vemos también cómo alguien puede huir de esa miseria pero tiene que huir solo, cómo lo va a hacer. Es una serie angustiosa, te pone el corazón en un puño, y a mí me parece de lo más original y de lo más fascinante que he visto en los últimos tiempos. Repito, se llama El Colapso. ¿Qué te ha parecido, Sergio?
A mí me ha encantado. Me ha dejado, igual que a ti, completamente en shock, porque además hay que contar que está rodada en 8 planos secuencia. Cada capítulo es un plano secuencia que no se corta y que va siguiendo al protagonista, que, como decías, se desarrolla en diferentes escenarios. Estamos bien contados porque al principio, en el primer capítulo, los primeros minutos, estamos viendo las noticias en un televisor, y entonces, para ponerte en contexto de que hay como una crisis mundial en el que están faltando pues recursos muy elementales, ¿no? Por ejemplo, pues vemos, y de hecho primero se desarrolla en un supermercado, que los supermercados están desabastecidos. Claro, supongo que nos impacta también mucho porque lo hemos vivido recientemente, cuando en plena pandemia íbamos al supermercado y veíamos que había estanterías completamente arrasadas y que había productos de primera necesidad que se habían agotado, ¿no? Recordamos el episodio del papel higiénico. Entonces es eso, es un mundo que colapsa y que, cómo es el comportamiento de la gente por sobrevivir, y no le importa pisar a los que tiene alrededor con tal de conseguir esos recursos de primera necesidad, donde además ya el dinero no vale absolutamente para nada. Me ha parecido muy muy interesante y muy impactante.
Pues lo vamos a dejar ahí. Para mí es una de las series que más me ha gustado de lo que va de año. Colapso está en Filmin, tenemos que decirlo, la estrena en exclusiva Filmin, y esperemos que los que no sois de Filmin pues haya una oportunidad a lo mejor de que la saquen en vídeo, o sea, en DVD o Blu-ray, porque es una serie a tener y a contemplar y a verla encima con gente, ¿no? Para poder comentarla, no verla solo. Bueno, si te parece, hemos acabado los estrenos, porque el tiempo, como te digo, nos va quedando poquito, y nos vamos a resolver, pues nada más y nada menos que los concursos que manteníamos la semana pasada, ¿no, Sergio?
Efectivamente, así es.
Y era El Hombre Invisible. Teníamos tres Blu-rays.
Efectivamente, teníamos tres Blu-rays por gentileza de Sony España. Y además hacíamos una pregunta muy muy sencilla, que aparecía en el mensaje del móvil de la protagonista. Es un momento en el que sube al desván de la casa persiguiendo esas sombras que ella intuye y que no es otro que su ex marido, que se ha convertido en invisible. En ese momento le suena el móvil y el mensaje que recibe es surprise, sorpresa, como lo habíais enviado. Hemos dado válidas las dos opciones. Los ganadores son David Molina de Zaragoza, Ángela Gómez de Madrid y Sandra Esteban de Castellón.
Pues es el momento de despedirnos, de decir hasta la semana que viene. Te toca, Sergio, dar las gracias a nuestro técnico, que ha tenido mucha paciencia contigo, ¿eh? Tengo que decírtelo.
Sí,
tengo que llamarte para un lado, para el otro, que hoy has tenido problemas con tus teléfonos.
Sí, efectivamente, con mis teléfonos y con mis vecinos, que se han puesto estas horas a taladrar como si no hubiese mañana. Así que muchísimas gracias, David, que has estado ahí al pie del cañón y haciendo un programa impecable, como siempre.
Bueno, Sergio, que gracias una vez más, una semana más, por estar ahí. Que la semana que viene te espero con nuevos personajes, con nuevos estrenos, afortunadamente, con más noticias. Y, David, también te doy las gracias por toda la parte técnica. Como siempre, un placer trabajar contigo. Y un placer estar con cada uno de vosotros que nos escucháis en Es Radio, concretamente en Es Cine, que es posible gracias a que nos escucháis. Un placer, como os digo, os emplazo a la semana que viene y de momento os dejo, como hacemos siempre, con una banda sonora, en esta ocasión con una canción muy ochentera de Bonnie Tyler, que era Holding Out for a Hero, que suena en Superagente McKay y además suena en el tráiler. Es curioso, pero ahí está. Estos hay que pagar los derechos, no crees que es barato. Ya sabéis, el cine, por favor, y como decía María Guerra, en pantalla grande.
Es cine con Andrés Arconada.